Me tenés en la derecha. El problema sería la izquierda.
Yo lo tengo en la izquierda.
No me tenés en la izquierda. Bueno, viste que es donde según te plantes,
claro,
¿viste?
¿Dónde caigo?
Aunque ahora somos todos woke.
Eso, ¿no?
Ahora
¿no?
somos todos woke. Ahora nos pusieron nuevos nombres y nos pusieron. Porque viste que el ser humano tiene una necesidad de encasillar.
¿Por qué?
Y no sé. Pero viste que te tienen que decir si sos negro, si sos blanco, si sos woke, si sos de la derecha, de la izquierda. Somos personas pensantes que a lo largo de la vida vamos también cambiando de opinión, porque si no sos una ameba, si no cambias de opinión.
¿Entendés? Hay derecho claro. a cambiar.
Entonces,
es importante.
Tampoco como Patricia Bullrich, claro. que te vas de montonera a una estrella de la...
De un extremo al otro.
De la bandera americana, norteamericana, pero... pero si ella pudo, si Patricia pudo, todos podemos. Y adelante, fuerza.
Y
eso que le falta una mano, imagínate. Le falta la izquierda o la derecha a él.
Izquierda, creo
que la izquierda, no sabe. Ah, bueno, a ver, que llame la gente y que diga.
Bueno, Guga, ¿con quién te vas a presentar y el nombre de la agrupación?
Yo ya me presento como candidato a diputado nacional en el lugar 1. Nuestra alianza se llama Fuerzas del Centro.
Ajá.
Fue un poquito también una picardía ponerle fuerza, porque todo fuerzas de algo. Claro. Todo el mundo va al baño ahora.
Claro.
Todo el mundo va al baño, todo es fuerza.
Claro.
Fuerza, viste. Fuerza hasta para ir al baño. Y le pusimos Fuerzas del Centro porque en realidad la alianza... Es una alianza que nos llevó mucho tiempo completarla, porque hay desarrollistas, hay peronistas, hay liberales, hay nacionalistas, hay independientes, hay medios libertarios, o sea, no del todo.
Libertarios enojados.
Okay. Enojados. Sí. Y gente que ayudó en su momento a formar la Libertad Avanza.
¿Y se fueron o se quedaron?
No, estamos todos... No, se fueron de la Libertad Avanza.
Sí,
se fueron, pues están con nosotros. De hecho, el jefe de campaña, nos fuimos viene de ahí. Un gran jefe de campaña porque los conoce a todos. Entonces nos dice, ¿cómo no podemos meter la pata?
Claro.
Pero encontrarse en un centro, en un medio, siempre es difícil. Imagínate en tu familia que vos... Es difícil... encontrarse en un medio que todo más o menos un pensamiento tener un pensamiento guía y de ahí al más poder trabajar en eso, ¿no? Y lo logramos y lo pudimos hacer, eso se concretó en una alianza, Partido Libertario, Partido Potencia Federal, Partido MID, Movimiento de Integración y Desarrollo, sí. Está el Partido UNIR, que es de ASEF, que es nacionalista. Ese es en el ámbito y Proyecto Joven, en el ámbito nacional. Y en el provincial hay más partidos todavía. Así que hay mucho expro, muchos chicos que vienen del...
Eso, expro.
Expro, sí. Que quedaron a la deriva, ¿viste? Y ahí fui yo con la ambulancia y los recogí.
Y me surge la pregunta, ¿qué los une a todos esos que han quedado ahí como sueltos y se han juntado?
Sí. Ni la estupidez de Milei, ni la corrupción, ni la estupidez de Quintela. Uh-huh. O sea, creemos que en el fondo ambos son iguales. Uno porque no quiere Estado y el otro porque quiere que tu inodoro sea del Estado también. Okay. Entonces, cuando vos planteás un centro, planteás... porque vos fijate una cosa que es interesante, yo soy liberal. Y los liberales, desde John Locke para acá, que John Locke fue el padre de sí. Montesquieu, de Rousseau, de la Revolución Francesa, él dice, bueno, para ser liberal hay que plantear una división clara de poderes. Un poder no puede de ninguna manera influenciar al otro, ¿no? Porque lo degenera, dice John Locke. Y decime poder más degenerado que el de La Rioja, donde tenés tu sobrina, tenés una legislatura de 30 y pico de tipos que te responden y todavía tenés el ejecutivo, y poder más degenerado de que pretende Milei, ¿no? Donde arrincona, le dice ratas, sinvergüenzas, atorrantes, arrinconó a la vicepresidente, para él el mundo, los jueces, que ahora más o menos se les empiezan a revelar, pero los jueces que no se metía mucho, ¿no? No se mete mucho porque no es tonto. Pero bueno,
Sí, ahora con el tema de esperan actuados rapidísimo.
Rapidísimo. Entonces, bueno, nada, yo veo de que dos extremos que terminan juntándose en hábitos que no son saludables para la democracia. Y nosotros somos gente común que aspiramos a tener grandes responsabilidades, nada más. Yo soy un tipo que me gusta el diálogo. Yo como convencional constituyente, dialogué mucho. Yo no teníamos como esa oficina. Entonces yo me puse una mesita en un pasillo y ahí trabajaba. Y pasaban todos por ahí, los radicales, los peronistas, todo. Y con el diálogo conseguimos 5 artículos. Y con el diálogo conseguimos, porque yo fui a hablar con el gobernador, la no reelección del gobernador. Los radicales se fueron enojadísimos, pero ahora aplauden con los pies y con las nalgas que se reelija Puyaro, ¿no? Y que no solo eso, sino que fue convencional, claro, y que se votó el mismo, claro, y van y lo aplauden. Claro. O aplauden, claro, a un tipo como Morales, que presidió él la convención siendo gobernador. Claro. Y bueno, y por supuesto, para ellos, como tienen que ir al psicólogo, con todos los que tenemos... pensado, o sea, ellos hacen alianza, yo hago una alianza con vos, pero yo ya quiero que vos hagas lo que yo digo. Y somos partidos, y mi partido me dijo, no, usted quédese hasta el final, y conseguimos artículos importantes. Mira, el otro día tuve que disertar en español, porque en una universidad de Australia, sobre el artículo 22, no discriminación, porque somos la primera constitución en el mundo que... no, o sea, que hablamos de la no discriminación a la orientación sexual diversa. Entre otras muchas cosas que pusimos en el 71, que es un artículo mío, el tema de la salud mental, y pusimos dentro de salud mental todo lo que son los consumos problemáticos. O sea, que ya está, en la Constitución ya te dice, el que consume no es un delincuente. Y hay varias formas de consumo, porque también hay drogas lícitas e ilícitas. Sí. Así que bueno, la convención, no voy a enumerar todos los artículos, me sirvió mucho para también relacionarme con el resto de la gente de otros de departamentos.
Eso te iba a decir.
Y
se movieron mucho, trabajaron,
sí,
mucho.
Sí, sí.
Porque se decían tantas cosas, de todo. Doy fe que trabajaron mucho.
No, y me acuerdo, Adamasa, yo era vicepresidente segundo, Adamasa era la presidenta, claro. O sea, teníamos. Y un día le dije, mira, Ada, le digo, yo creo mucho en la mujer, yo creo que la mujer tiene esa cosa que no tiene el hombre, vos te ahogás en un problema y viene la mujer y te lo resuelve en 2 minutos.
¿Vos decís que somos así?
Sí, sí. Sí. No, y el otro día escuchaba al Papa. En un reportaje que le habían hecho, dice que lo había ido a visitar una mujer, una jefa de Estado, que había tenido un conflicto muy grande en su país, ¿no? Entonces él le preguntó, ¿y cómo hizo usted para resolver esto? Y la mujer le dijo, ¿y cómo hacemos las mamás? Y dice, no me pregunte cómo hacen las mamás, pero lo resolvió así. Y es verdad, la mujer resuelve las cosas mucho más práctico que nosotros, así que yo creo mucho, y queríamos que este año y en el 27 las cabezas de lista fueran mujeres, para que rápidamente se pudiera integrar la mujer a la Cámara de Diputados y de esa forma tener más mujeres y de ahí poder llegar a tener la equiparación. Me votaron lo de la diversidad sexual, lo otro ni en pedo. Claro. Me mandaron a mi cara, me dijeron, mira, fue eso no, chango, ¿viste? Pero bueno, fue muy... Y ese paso por ahí me envalentonó, después volví a mi lugar de trabajo.
¿A dónde trabajas?
Yo trabajo hace 24 años en la Cámara de Diputados de la Nación.
Ajá.
Yo me enfermé hace 12 años de tuberculosis, porque trabajé mucho en el corredor del Paco, con los chicos adictos.
Mira vos.
Soy técnico en prevención de adicciones.
Claro.
Y vos sabés que por eso yo planteo la ley, que yo voy a trabajar mucho en la Comisión de Prevención de Adicciones, una nueva ley de abordaje integral a los consumos problemáticos. Y hay muchas cosas para desmitificar sobre el tema. Por eso a mí no me gustó al principio de la campaña. Escuchaba una candidata hablar de la rinoscopía, ¿no? Como una cosa
la
tan...
La vi, creo
era
que
tan bizarro, porque...
¿De Río Negro?
Sí. No, acá en La Rioja nomás. Yo tengo una pregunta. ¿Y si te diera positivo...? Vos estás enfermo, o sea, si claro, te diera positivo, entonces vos estás estigmatizando, porque ¿por qué no vas a la casa? Si tenés tanto barrio, anda a la casa de un narco y decís, che, acá está el narco Pepito, entonces sí, tenés unos ovarios. Pero meterte porque en el consumo, el último eslabón de la cadena es el consumidor.
Es la víctima, digamos.
Es la víctima, y no solo, y hay que entender esto. Hay drogas lícitas e ilícitas. El alcohol es una droga lícita. El cigarrillo es una droga lícita. Las pastillas, uh-huh, los fármacos son drogas lícitas.
Sí.
Después tenés las ilícitas. Ahora, en este tipo de campaña, yo me he encontrado, por ejemplo, fui a ver a un abuelo, porque el abuelo me escuchaba por la radio, me quiso conocer y me vino a buscar el nieto y lo fui a... Y él me contaba que él se sentía muy solo y que las pastillas que le daba el médico para dormir, él las tomaba a la mañana y a la tarde para seguir durmiendo, para no comer porque no tenía para comer y para no sentirse tan solo.
Mira.
Qué bárbaro, ¿no?
¿Qué he escuchado cosas, como escuché un día, me contó un padre casi llorando, que el hijo le dijo, papá, ¿cuándo vamos a comer carne?
Ah, bueno.
Entonces...
Guga, y yo te quiero preguntar, ¿qué estás pensando y qué opinión te merece toda esta situación que se destapó hace unas semanas con un diputado candidato a senador nacional?
A diputado.
Que se descubre que está financiado, se encuentran las pruebas que lo involucran,
que ya se
con
sabía.
Dinero. Sí,
yo era muy amigo de José Luis.
Mira,
de hecho yo empecé a militar con José Luis Esper. José Luis vino acá a La Rioja cuando lo traje yo, hicimos el Frente Despertar. Yo fui el que le avisé que le iban a sacar el partido, pero yo era amigo de José Luis, que te hablaba de libertad con sentido común. ¿Qué significaba eso? No era echar a todo el mundo. Uh-huh. Era echar al que no trabajaba. Que vos sabés que había muchos. Uh-huh. El sentido común primaba. La libertad con sentido común era con división de poderes.
Claro,
como un liberal clásico.
Claro.
Después un día me invitan a un... Como yo les hago la campaña, después me vengo... Acá conseguimos que la boleta de espera estuviera al lado de la de... Yo era candidato a concejal en el 19 con la boleta de espera al lado de presidente. Y me invitan a una gira que era Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Yo me dijeron que tenía que estar en el aeropuerto de San Fernando a tal hora, yo fui. Yo qué sabía de qué era, yo no sé ni cómo sería una patente del avión. Claro, viste que vos yo te invito, che, vamos a Chamical. A ver, ¿de quién es este auto?
No, más vale.
Además te invitaba gente de tu confianza, digamos.
Claro, además imagínate el honor, yo estaba, viste, con zapatilla de pobre, así ancho, porque yo decía, voy, estoy con... Subo al avión... Y lo primero que es lo que haces, ¿qué haces del chollulaje? Te sacás la foto y la subís. Entonces me dice, bajen esa foto, baje. Jimena, que es la secretaria de él.
Ajá.
Que baje, Google, esa foto, que la baje. Yo dije, ay, pero ¿qué tanta cosa? Claro. Si estoy... Bueno, no, pero se puede ver el avión, no sé qué. Esa Jimena, el día que la llame la justicia, mami.
No es la jefa de campaña que estuvo haciendo declaraciones ex.
No,
jefa
no,
de campaña,
esa, no, esa es Clarita.
Ajá,
esa es Clarita que me llamó antes.
No, yo no.
Clarita Montero Barré.
Ajá.
Jimena, sí, cuando... Sí.
Claro. Está en Qatar ella.
Que está en Qatar, que fue la que confirmó antes de que salieran los documentos las relaciones, claro, digamos, entre Spert.
Yo lo que nunca me imaginé que había recibido tanta guita, si no le hubiera habido un peso. Si yo cuando le pedí para uno pasacalle me mandaron 50 mil pesos y ni él. Me lo mandó Bonacci, me acuerdo, el gordo Bonacci me mandó 50 mil pesos. Yo la estaba más... Vendí un auto. Mirá vos, si yo hubiera sabido. Bueno, la cuestión es que este tipo... Vamos, divino, volamos, llegamos. Cuando llegamos, el primer destino era Formosa. La policía, viste, estaba esperándonos en la pista. Lo llevaron de lo agarraron, viste que era que es pelado, pero le inventaron un jopo y se lo llevaron a ver a Gilles Fran a contarle lo que venía a hacer, lo que dejaba de hacer, mientras nosotros nos íbamos al hotel. Él hacía como una presentación de los libros, se llenaba, los chicos hacían cola para poder ver esas presentaciones. Las cuatro presentaciones fueron así. Bueno, volvimos a Buenos Aires y todo, después me enteré que le habían pegado esas pedradas o tiros, no sé,
en el auto blindado.
El auto blindado. Y pasó la campaña. Un día lo veo atrás de cámara en... Yo siempre trabajo, o sea, los fines de semana cuando estoy en Buenos Aires voy en la producción del Run Run del espectáculo, ¿no? Con Charelo, siempre estamos ahí.
Está buenísimo, con... me
sí, encanta. Sí, porque aprende un montón. O sea, todo, viste, todos los que están atrás se aprende mucho más. Entonces, como no me paga la Charelo, voy cuando quiero. Y un día voy y estaba él. Dijo, hola, Guga. Y voy, ay, pero viejo croto, ¿qué te pasa? Dije yo, ah, no pasó más nada. Después, cuando yo volví de la convención constituyente, el presidente era Martín Menem de la Cámara. Me estaba esperando, imagínate, yo lo denuncié por homofóbico, lo denuncié el pacto kirchnerista-menemista porque para romper la Juntos por el Cambio. Bueno. Estaban esperando con cuchillo y tenedor. Me fui hasta la pista de Anillá con frío y me la recorrí toda para que todos vieran lo que era el monumento a la corrupción. Ahora viene Mimita, porque ahora viene la ruta 5, no sé qué Mimita, ah, sí. ¿Viste? Bueno, entre todas las cosas que me hace, yo a mi mamá la tenía a cargo de la obra social de la DAS del Congreso. Le quitó a mi mamá de 89 años la obra social. Entonces yo intenté hablar con Esper y llamé a la secretaria, a Jimena. Y le explicó la situación. Al rato me llama y me dice... José Luis está abocado a la provincia de Buenos Aires y él no se va a pelear con Martín Menem por una madre moribunda. Muy bien.
Qué grosera.
Mamá murió el 14 de mayo. Él murió hace una semana. Mi mamá está enterrada, pero él es un muerto vivo. Porque es una basura. Cuando era bueno era mi amigo. Cuando era una basura ya era amigo de Martín Menem. ¿Me entendés? Por eso no se quería pelear.
Pero lo que hace el poder, Guga. Eso es el poder que se olvida. Mirá, de
yo
todo.
Yo te voy a contar, cuando yo fui convencional, el primer día, porque yo era el vicepresidente segundo de la convención, vino una chica y me dice, yo soy su ceremonial. Ah, pero yo no necesito ceremonial, ¿para qué te voy a ocuparte de otras cosas más? No, bueno, yo cualquier cosa te pregunto, quédate tranquila. Después viene un mono, viste, me dice, yo soy su seguridad. Digo, no, si yo no necesito seguridad. Tuve que firmar más papeles que en el banco, mira, para no tener seguridad. Eso obligó que tanto Ada Massa como Marcelito Rodríguez, que en el primero también claro, tuvieron que renunciar. O sea, yo qué sé, el poder, hay que ver qué poder. Porque qué poder tuvo él, porque él mintió.
No, tal cual, pero él estaba en un estado de...
¿Cuál es el que marea? Hay un poder que marea. ¿Cuál es?
Claro.
¿El que marea?
Sí.
El de los alcahuetes. El que vos cuando te llenás de alcahuete, porque vos sabés que hay gente que les encantan los enanos mentales y rodearse de enanos mentales. Sí.
Es cierto.
Para que les digan qué grande que sos, qué lindo que sos.
Qué rubio de ojos
qué
verdes.
Flaco que sos. Sí. Y vos pesás 200 kilos. Estás claro. Flaquísimo. Ese poder marea, porque para colmo viene de tu... ¿Sí, me das un mate? Viene de tu entorno. Por eso yo elijo entornos que son más jodidos, porque me exigen más, me piden más, me ayudan más de esa forma. Porque si vos te pones un entorno que te aplauda...
Diario de Irigoyen.
Sí, es lo que le pasa. Vos fijate en Milei.
No, Milei está cerrado él en su mundo. Aparte, para mí, larga bolazo. No sé quién le dijo 12 millones menos de pobre.
Pero
no
escúchame.
No sé quién le ha dicho. Y lo dice tan convencido.
Sí, lógico, ¿entendés? Sí. Claro, pero... Y yo peso 79 kilos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que el problema de él... Y ahí tenés lo que vos me decís. ¿Cómo era tu nombre, amigo?
Gustavo.
Gustavo, como tocayo. ¿Sabes qué pasa, Gusti? Es lo que vos decís. ¿Cuál es el peor poder? El que vos haces una banda y van a tocar y hacerte de coro. Sos tan pelotudo.
Claro.
Para ir a tocar hasta y hacer el corito.
No.
O sea, ahí tenés el sumo de la ridiculez hecha poder. El jefe quiere cantar,
como
entonces
Nerón.
Todos cantamos.
Como Nerón, se incendiaba con la lira y todo, y cantaba, tocaba para el coro.
Pero hay muchos que no se dan cuenta de eso.
Bueno, ¿decís que no? Para mí no, le corean, no, así porque... le corean al presidente porque tienen que cobrar y tienen que...
Pero han naturalizado muchas cosas, claro.
Se naturalizaron, eso es cierto.
Se ha naturalizado mucho, desde que el tipo llegó de que yo... Dicen, ¿por qué hay tantos niveles de violencia? Hace un año que tenemos un tipo que nos está diciendo rata, mandriles. Siempre tiene un problema
ensobrado.
Con el ano, ensobrado. No odiamos tanto a los periodistas. Además, crear en tu cabeza ciertos... Es decir, el Estado es un pedófilo... en un jardín de infante con niños
tremendo,
enjabonados.
Tremendo.
Hay que crear esa
sí. O sea, hay que tener esa imagen. Bueno, y con el Papa, chicos, cuando dijo el maligno.
El maligno a la tierra, y después iba y no le alcanzaba, no podía con los pañales para saludarlo. Yo sé, con los chinos, que el Estado, que no sé qué, que no sé cuánto.
Bueno, che, a ver, a la Patricia Bullrich le dijo tirabomba del jardín de infantes y la pone de ministra de seguridad.
Bueno, pero María, pero ella misma se fue a ofrecer el primer día.
No, seguro.
Con un cartelito.
Pero seguro.
Que disponible, viste,
sí.
Los carteles.
No,
disponible.
Seguro.
Ella tiene otros intereses, el marido trae armas de Israel. Acá, a ver, muchachos, la Argentina hay intereses, y hay intereses, muchos intereses económicos, muchos, y acá se está dirimiendo eso hoy. Los intereses económicos, los Urlequian, los Bulgeroni, o sea, a él, a ver, ¿cuántos votos tiene el peronismo en el Senado y cuánto faltaría para sacarlo por loco a este?
Exactamente.
No lo hacen porque ¿por qué? Porque los poderes económicos... Y va a Estados Unidos y dice... ¡Ay, nos dieron plata y no nos van a pedir nada! Gustavo, yo tengo 50.000... ¿Cuándo no nos pidieron nada? Nos pidieron de todo, ¿me entendés? Nos van a pedir, sí. Nos van a pedir los mismos jóvenes... que lo votaron... Nos van a pedir que los llevemos a una guerra de carne de cañón. Acuérdate lo que yo te digo. Porque los norteamericanos no mandan en la primera línea norteamericanos, mandan gente, por ejemplo, antes mandaban a los colombianos hasta que llegó Petro, y te decían, bueno, si volvés sano, y enterito, no te puedo faltar una pierna, nada, yo te doy una green card.
Sí. Sí.
Y eso es lo que se viene.
Vos decís, yo también creo que también quieren, no sé por qué se me ha metido el estrecho Magallanes, la Antártida, toda esa parte así, viste, que comanda todo. El mar, todo, toda esa parte que cruza, no sé por qué.
Él dice Donald Trump. Donald Trump es nacionalista. Vos tenés diferentes tipos de la derecha, nacionalista. El tipo dice América para los americanos, y es lo que quiere hacer es con los aranceles, no sé si bien o si mal, porque no soy economista, es que todo vaya que todo llegue a Estados Unidos, que todo sí. produzca a Estados Unidos. Este tipo te entrega a tu madre, a la mía, sí, no, bueno, la mía ya no, pero te entrega el estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas. ¿Eh?
Sí, no.
Están con conversaciones secretas por el tema de las Islas Malvinas, es una cosa de loco.
Y la Antártida.
La Antártida,
la Antártida es nuestra. Y, o sea, si bien hay tratados, en el 2010, que fue un gran avance, en el 2010 se firmó una convención en la cual a la Argentina es el primer, es uno de, digamos, de los más grandes de tierra, de estrecho, de kilómetros, porque es un mapa bicontinental.
Claro.
Está la Argentina con la Antártida.
Somos bicontinentales.
Claro, imagínate la extensión de territorio que tenemos, igual que de mar territorial, es inmenso. Y ahí mismo, en ese mar territorial, que es mar argentino, la ponen a las Malvinas como nuestra. Fue un avance muy grande que se hizo ahí en las Naciones Unidas.
¿Sabes lo que pasa? Es el tema de ese cambio de paradigma que hace. Cuando ellos hablan del cambio cultural, ellos ya no te hablan de patria. A nosotros nos enseñaban a amar a la patria. Me acuerdo que te cagabas de frío en el patio del colegio y tenías que rendirle el honor a la bandera. Bueno. Ellos no te hablan más de patria, ellos te hablan de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Yo amo la libertad, pero ¿qué hacen ellos con la libertad? A mí me dijeron, cuando la patria esté en peligro, hay que ir a luchar por la patria.
Sí.
Cuando ellos te hablan de libertad, te dicen, anda a pelear por la libertad. Entonces, claro, es muy amplio el sentido. Entonces, si los chinos invaden Taiwán, podés mandar argentinos a pelear por la libertad. Si vos tenés en Ucrania con Rusia, podés mandar argentinos a pelear por la libertad de Ucrania. O en cualquier lugar donde Estados Unidos te pida tropas, vos tenés que ir a luchar por la libertad. Ya no es por la patria.
Digamos, la posición geopolítica internacional hoy es de alienación con Estados Unidos e Israel en pos de el valor occidental de la libertad.
Exacto.
Y se han planteado ahí, como que hay un valor que inclusive genera una supremacía en relación al resto del mundo, digamos, donde Occidente vale más que las otras posiciones a partir de esto, de la libertad primero como un eslogan. Que yo creo que también se ha ido vaciando en este uso ya como desmedido que se hace de la libertad. Se ha ido generando como una cáscara, digamos, hoy. Yo creo que nadie puede definir concretamente de qué se trata esa libertad de la que hablan, ¿no? Que ha quedado como una cosa vacía.
No, la libertad hoy es una bombacha que la usás y la tirás, porque ni tan siquiera la lavás. Porque para todo usan la palabra libertad. Y realmente eso hace que pierda el sentido.
El sentido la de la palabra
la libertad misma. Empieza por uno. La libertad empieza por uno ser respetuoso, por uno ser una persona que respete el estilo de vida del otro, que vengo acá a este estudio y sea amable, lo salude, respete.
Sí.
No te tengo que por qué preguntar con quién te acostás, como en Davos, ¿no? Uh-huh. Resulta que hoy el que le está haciendo el sabotaje es gay, tiene dos hijos, sí. Y es el
se encargó de
secretario de Tesoro. Sí, ¿por qué no lo insulta? Que vaya a decirle walk.
No. Es que hay cosas que no resisten análisis, chicos.
Es contradicciones.
Algo atrás tiene que haber. A mí, ¿sabes qué? Y esto lo sé posta. Que apenas asume Milei, lo primero que hizo es hablar con la sobrina nieta de Benjamín Solaris Parravicini.
Uh-huh.
Apenas veo. Y eso es la horda que tiene alrededor de gente, de que le dice que él es el Mesías, es el enviado, es el, ¿entendés? Y le hacen creer, vos fíjate, hay cosas que ya pasan, te juro, yo tengo un hijo ya, bueno, ahora tiene 13 meses, es un payaso, es infantil. Me dice, cuando sale peleado Maximus, y esto es el kirchnerismo, y gladiador, uh-huh. Y hace todos esos bolazos, que vos decís, ya estás grande, hermano, templario, y está con esa onda, de verdad lo digo, y van con la cruz orlada de Solaris Parravicini, ellos y le hacen creer que el tipo es el enviado, es el hombre de gris, chicos, estamos todos enfermos, pues eso es un nivel de locura, Guga. Ah,
bueno, Clara, pero ella, él llegó diciendo que hablaba con un perro muerto, después todo demás sí, te puede extrañar nada. ¿Qué te puede extrañar? Si el tipo dijo, yo no con mi perro muerto y la gente lo votó. Entonces ya, o sea, cuando ya hablas con un perro muerto, de ahí para abajo todo es... No te puede extrañar absolutamente nada. Y yo le digo a la gente que tenga cuidado, que tome realmente dimensión, porque estas son unas elecciones intermedias, ellos van a sacar diputados seguramente, pero hay una dimensión que hay que tomar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos para nuestro país, para nuestra provincia? Yo he ido a lugares, he recorrido lugares en la provincia que todavía están en el siglo pasado. Y ya estamos a un cuarto de siglo del nuevo milenio. Uh-huh. Y es gente que vive con aljibe. Sí. Gente que vive...
En ese sentido te quiero preguntar sobre tus propuestas o qué, digamos, qué esferas de la vida, qué cuestiones crees que vos vas a poder trabajar, digamos, en el rol para el cual te candidateas.
Mira, ¿sabes cómo le llaman a la Cámara de Diputados? Le llaman la tumba de los elefantes. Van porque muchos gobernadores inclusive llegan ahí, le pasó a Beder, llegan ahí después de ser gobernador, donde vos levantas un teléfono, tenés un café, levantas un teléfono, te vino el ministro, el secretario, el que vos pida, y vos haces, cuando vos llegás ahí sos uno más de los 257, no te creas que los sueldos son muy, muy, muy grandes, porque vos ganás 4 millones y medio, pero te tenés que alquilar un departamento,
que es carísimo,
el costo de vida es carísimo. Yo, por ejemplo, los jueves me tengo que, o sea, los lunes me tengo que ir a Buenos Aires y venir los jueves para poder después, porque tampoco podés perder el territorio, entonces caminar y estar con la y ver lo que te llevas.
Claro, conectar.
Después, yo tengo claro de que yo tengo la experiencia de haber sido convencional, eso en lo legislativo, y la experiencia de estar tantos años en la Cámara. Yo sé hasta dónde están los muebles viejos, y todo el que te diga voy a hacer esto o lo otro te está mintiendo.
Claro.
Porque lo que sí tenés que hacer, que es lo que estoy haciendo yo todos los días a las 3 de la tarde, estoy con el equipo de Diego Giacomini estudiando el presupuesto.
Ah, mirá vos, con Diego Giacomini,
sí.
Es buenísimo.
Sí, estoy estudiando con el equipo de él. Él vino acá a La Rioja, nosotros lo trajimos, a darnos una charla al partido. Porque el 10 de diciembre te sacás la foto, jurás y te tenés que sentar. Y seguramente va a llamar a extraordinarias. Entonces, no es una agenda que pone el diputado o la diputada, es una agenda que te pone el ejecutivo, ¿no? Y entre ellos, espero poder discutir el presupuesto, porque del presupuesto dependen lo que van a recibir nuestras universidades en La Rioja, lo que se va a recibir de obras, lo que te lleva, por lógica, te guste o no, lo quieras o no, o los quieras o no, tenés que ir a hablar con Martín Menem, porque son 5.
Claro.
Tenés que hablar con el justicialismo porque van a ser 3. Uh-huh. Y tratar de buscar algo en común, porque en el medio está la gente. Es muy egoísta aquel que piensa que va a poder solo y que va a ser solo. El diálogo, por eso es el parlamento, se parla, no, se habla, es hábil para hablar.
Sí.
Hay que hablar y
negociar.
Primero hay que negociar y votar el presupuesto. O sea, nosotros llegamos justo para el presupuesto. Después seguro van a llamar a extraordinarias y van a meter la reforma laboral.
Uh-huh. Sí.
Mamita.
Sí, lo van a hacer.
Lo van a hacer.
Lo van a hacer.
Ahora, esta provincia que te paga en negro, esta provincia que te da la quincenita, esta provincia que va a quedar una palacea frente a lo que se viene, porque son dos meses, estampilla en la cola y a tu casa. No vas a tener derecho a vacaciones ni vas a tener derecho a nada, porque y a para colmo vas a vivir trabajando porque te vas a jubilar a los 70 la mujer y a los 75 los hombres, o sea, vas a vivir para pagar la tarjeta. Es complejo. Entonces, por eso te digo, sí, yo tengo mi proyecto de ley que quiero presentar, el tema del abordaje integral a los consumos problemáticos, que hoy es un tema muy complejo. Quiero integrar, son 40 comisiones permanentes, quiero integrar la comisión de prevención de adicciones y otras economías regionales, aquellas que nos venga bien a la provincia, ¿no? Porque si no, vos tenés que buscar comisiones que sean propicias para la provincia que vos representás.
Tal cual.
Ahora, sí te digo que lo primero que... El que te dice, voy a hacer esto, te está mintiendo, porque vos llegás ahí, tenés ya un temario, se renueva el 10, los diputados que se van, te dejan la banca, y te dejan un y tenemos que discutir. No creo que el presupuesto lo voten antes del 10 de diciembre, y si lo votan, y vos ya tenés que estar preparado.
No creo, sino lo que menos le interesa el presupuesto está desde el...
No, él lo quiere redireccionar otra vez para poder tener lo que está haciendo ahora,
el control.
¿No?
El control. Y va con cada provincia y va a ver si le tira unos mangos, le tira los atenos, ¿no? O sea,
el proyecto de presupuesto le saca más del 40% a La Rioja. Le saca más del 40%. Le saca los atenes, le saca las universidades,
sí.
Le saca onobras. Y ahora yo te hago una pregunta.
Y acordate, Guga, perdón, te hago el paréntesis del punto de participación de extra que no se que le da.
No, y olvídate de eso. Hace dos olvídate. Periodos que no existe. Ahora, ¿qué va a pasar? En las provincias van a ir a los gobernadores y le van a decir ustedes porque ta. ¿Qué es lo que ellos quieren generar? Sí. Es como que vos te compraste una heladera en cuotas y te despiden de tu trabajo. Vos tenés para pagar la cuota. Bueno, eso va a pasar si no hay presupuesto. Y vos tenés que echar 40.000 empleados públicos. ¿Y dónde los pones? ¿Qué haces? ¿Vas a ir y vas a quemar la casa de gobierno a Quintela? Entonces, ellos quieren generar eso.
Ese enfrentamiento.
Claro,
ese
ellos quieren generar. Entonces, por eso te digo...
En cada provincia.
El diputado Cantero lo primero que va a hacer es tener todos estos recaudos desde el primer día para que esto no pase. Y aparte me queda de cuánto, 10 cuadras tribunales para hacerle todas las denuncias que les tenga que hacer. todas las denuncias.
Buga, ¿qué recomendás a la gente votar? ¿Cómo votar? ¿Qué votar?
Bueno, voten a mí.
No. Bueno, pero tampoco ser tan...
No, pero es la verdad. Nosotros, a ver, evidente. Yo te
bueno,
voy
a... Bueno, si es por vos o a vos, ¿por qué?
Bueno, ¿querés que te haga un paneo, Gustavo?
Dale.
Bueno, estamos mal. Primero, los radicales.
Sí.
Libro de quejas.
Sí.
¿Estuvieron cuánto tiempo en organismo de control? ¿Alguna vez hicieron una denuncia? Solo oposición perfecta. Perfecta. Cuando gobernaron se recontra pelearon todo eso, bárbaro. La quiero mucho a Inés, fueron contra la Inés, todo bárbaro. Pero después se amigaron y no te creas que no habla el quintelismo con los radicalismo, con el radical. Después tenés un radical para donde vos quieras, porque vos tenés, por ejemplo, la Inés tiene el hermano que es peronista, la otra tiene el hermano que es peronista, y el candidato que mi circunstancial adversario tiene el hermano que está con Patricia Burri, o sea, siempre tienen un hermano por las dudas en algún lugar.
Bueno, pero ese es bueno.
Está bueno, yo decir que mis hermanos odian la política, si no lo pondría en algún lado.
¿Son muchos?
Somos cuatro.
Ah, bueno.
Sí, pero otro policía, no les gusta la política. No. Ahora, segundo, defendamos a La Rioja. Yo la quiero mucho a Pedrali, pero más que acá estamos votando, no hay, o sea, ella tiene un jefe, o sea, no puede actuar sola. Y lo digo desde, ¿ves? Ahí está. Cuando a mí me estaban un día matando, me estaban humillando, me hicieron ir a contar autos bajo la lluvia, estos hijos de puta. bajo la lluvia, me hicieron me pusieron en seguridad y control. Cuando yo vengo del después de haber sido convencional en La Rioja, los menes me mandaron a seguridad y control.
Claro, allá en la Cámara de
Diputados. Entonces yo la llamo y le digo, mire, diputada, yo la llamé de están haciendo esto. Y la mujer se movió, llamó al director de seguridad y por lo menos empapado, pero me sacaron. O sea, ¿qué quiero decir? Que esas cosas también está bueno reconocer a alguien que hizo algo por vos bien, ¿o no?
No, está bien.
Pero es una persona que obedece, ella y Rick Herrera obedecen al gobernador, no tienen un vuelo propio. Y nosotros, yo quiero mujeres con vuelo propio, con que sean más...
¿Hay mujeres con vuelo propio?
Sí, sí. ¿Quiénes son? Sí. Bueno, en esta cámara no, Gustavo, pero yo la he visto tantos años, yo he visto a una Elisa Carrió, yo he visto a Cristina, diputada.
Martita Rivadera en su momento de acá, la del sombrero también, tenía un vuelo que estaba con Cristina, estaba con Lilita Carrió, que Lilita Carrió siempre la menciona.
Vos tenías... yo imagínate que vengo, ¿sabés quién estaba? El maestro Esteves Buero, que es del socialismo, yo del socialismo sí. Nada, ¿eh? Pero el tipo hablaba y se hacía un silencio. Un silencio. Oye, están putita, me tiraste la pastilla, andá,
mirá cómo me asociaste. Me da vergüenza ajena lo que...
Bueno, eso para mí es y lo digo con respeto al público, pero es lo que están diciendo y lo que pasa es lo que se pasa, ¿no?
Merquera.
Trolita, merquera, mirá, me tiraste, mirá. Ay, ay.
Y no me dejan y se pone uno enfrente sin dame de... Pues sí, pero por Dios, ¿dónde hemos llegado?
Exacto. Exacto, por eso yo quiero reivindicar la política, el diálogo. Yo he escuchado muchas mujeres muy bueno, te vuelvo a repetir, yo estuve en la... ¿Vos sabías que me acuerdo, yo era chico, que la Cristina y Lilita iban a comer juntas del brazo al quinto piso en ese momento? Eran amigas ellas. Después
se enemistaron.
Y yo quiero hacer eso, quiero llegar, quiero debatir el presupuesto, quiero tener... Yo no voy a apoyar esa reforma laboral, no la voy a apoyar por nada del mundo, porque ellos lo que quieren es, en el término de 5 años, que se mueran muchos viejos, sacarle la... Por eso es que está planeado eso, sacarle los remedios.
Sí, yo te creo.
Que se vayan muriendo y reduciendo, y con la reforma laboral a vos te queda un régimen de reparto muy pequeño. Entonces así ellos meten mano y meten caja. Yo no voy a votar la reforma, buscaremos la forma de
rechazar.
Pondremos ideas, pondremos... Tampoco... trabajar, escúchame, hasta los 75 años,
toda la vida.
O sea, vivís para trabajar, ¿no? Y más nuestra generación, que ahora ves un chico de 13 años trabajar y te espantás, pero en mi generación trabajé a los 13 años, a los 14 años trabajaba, ahora es impensable, ¿o no?
Sí, es cierto lo que vos decís.
Es impensable, pero antes se trabajaba, yo trabajo a los 13 años, tengo 51, a veces mi hijo me dice, que estás cansado,
y si vos supieras,
papito, eso tengo claro, yo voy a ser un diputado que entiende el reglamento de la Cámara. Si vos sabés el reglamento de la Cámara, vos podés ir contra la Cámara toda, porque te lo sabés, y sabés cuándo. Bueno, la otra vez pasó algo que Menem no iniciaba la sesión, y por reglamento, si hay quórum, no se inicia la sesión, que se sienta el vicepresidente.
Sí, corrió Cecilia.
Fue Cecilia Moró, se sentó y dijo, damos inicio, ¿no? Y otro dijo, ay, me estaba haciendo pis, ¿entendés? Eso es conocer el reglamento de la Cámara. O sea, ser diputado no es correr ovejitas como hace mi circunstancial adversario Gino Visconti. No es hacer videítos. Es saber a dónde vas, qué vas a hacer, qué vas a representar. Una barbaridad decir, yo voy a votar lo que me diga mi ley. Yo voy a votar lo que el pueblo diga. O sea,
pero todas hacen lo mismo.
Bueno, lo mismo le digo
con los jubilados, con los discapacitados.
Mira si yo voy a votar en contra de los discapacitados.
Claro.
Mira si voy a votar en contra. Ahora, sí que tiene que haber un equilibrio fiscal, sí. Pero el equilibrio fiscal, Uruguay lo tiene.
Sí. Sí.
Uruguay tiene, yo sí. me referencio mucho, o sea, mi ídolo, si vos me preguntás político, es la calle Pou, ¿no? La calle Herrera, el padre, el hijo, ellos lograron el equilibrio fiscal. Pero vos fíjate una cosa, ni los colorados, ni los blancos, ni los frente amplistas vendieron las empresas estratégicas del Estado. Hicieron un plebiscito y dijeron, el agua, la energía y las telecomunicaciones son del Estado. Con el mínimo 51%, ¿no? Con ese
sí, con la mayoritario,
con exacto.
Ese esquema mayoritario.
Entonces, ¿por qué? Porque estratégicamente ellos se aseguraron tener lo que vienen, que es por el agua, por las telecomunicaciones, ¿no? Y la energía. Y el SANCAP y todo eso. Ninguno se le ocurrió cambiar. Luis Lacalle tenía 70% de aceptación de voto, pero su partido no, porque venía muy...
Sí, sí, sí.
Y no se le ocurrió cambiar la Constitución. Y ganó el partido, ahora el gobierno del partido.
Es más socialista,
y sí. él viajaba, que viajó a la Asunción de Lula, con Sanguinetti, Colorado,
sí.
con Tabaré Vázquez, Frente Amplista, sí, sí. enfermo ya, con Pepe Mujica, con su propio padre, que era blanco, con todos los expresidentes. ¿Es difícil soñar un país o una provincia así?
Para algunos parece que sí.
A mí me encantaría.
No, a mí también. Nosotros sí.
A mí me encantaría que el gobernador, por ejemplo, un gobernador vaya con todos los gobernadores, porque pasaron mismos problemas, porque puede consultar. Yo sueño eso, sueño un diálogo, sueño una transformación. Por ejemplo, yo no estoy loco, googleen, ahí es están las Smart Cities. ¿Qué son las Smart Cities? Por la Agenda 2030, países como Arabia Saudita están financiando ciudades que son autosustentables. Argentina no presentó un proyecto de Smart City. Y existe la diplomacia parlamentaria. Lo que pasa es que la diplomacia parlamentaria tiene un límite, porque vos vas hasta que tenés que venir a hablar con el gobernador para decirle, bueno, mire, yo tengo esto, ahora necesito que usted lo ponga en práctica. Pero si vas a hablar con el gobernador es porque te vendiste, porque saliste con un millón de pesos, de dólares, no sé qué, no sé cuánto. Entonces no se puede vivir así. Vos en tu casa, si tenés flor de lío, tenés que sentarte y decir, bueno, chicos, o familia, sentémonos, esto está desprolijo, vamos a emprolijarlo. Eso es el centro. Para esto está desprolijo, vamos a emprolijarlo. Y nadie va a ser más fuerte que otro, porque la gente está sufriendo. Hay madres que no tienen para darle sí. comer a sus hijos, hay abuelos que no tienen para tomar sus pastillas, sí. más que las de dormir, como conté hoy. Estamos antes a mí me enseñaron que un abuelo venía caminando, vos ibas y decías, buenos días, abuelito, tu mamá te mandaba, y si no, ¿sabés qué? Sí. La chancleta te seguía durante dos cuadras, porque la chancleta voladora era, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Don, abuelito, buenos días, ¿cómo le va, mijito? Dios lo bendiga. Hoy, viejo meado, hay que pegarle.
Sí, sí, sí.
¿No?
Todo totalmente diferente, totalmente.
Totalmente diferente.
Decís, no.
¿No? Entonces, la política... Para ser proficuo en éxitos hay que prepararse para hacerla. No es ir y como esta Gallardo. ¿Qué puede saber más? Se hizo pasar por... Ya el hecho que se hizo pasar por la novia de Ford, que fue una mentirosa, porque no era la novia
Virginia Gallardo, sí.
Y ahora resulta sí, que nos dice que ahora va a decir la verdad como diputada. Claro. Están eligiendo gente que son le manta a mano, chicos. Están eligiendo gente que no sepa hablar. Para que no hablen. Entonces, en la lista que yo te decía, tenés La Libertad Avanza no tiene un buen candidato. Chico.
No sale mucho, sale como vos decís, foto.
Y porque yo fui a la Chilecito y pedí el debate, le pedí al
claro, rector un debate.
Que organizara el debate. Y lo organizara. No respondió nadie. O sea, yo quiero debatir.
Nadie quiere.
Igual. Nadie quiere.
Así le va a ir.
Después, ¿quién tenés? A Frenchy Beruti y a Sobremonte. Sobremonte, viste que se escapó de Buenos Aires y se fue a Córdoba. Mm. Bueno, sueñan con Córdoba. Yo no quiero, yo quiero saber una cosa. ¿Qué cordobés va a legislar para los riojanos? Ninguno. No. Pero acá sueñan con ser Córdoba y dicen, yo estoy con Schiaretti, que le tenés que una inyección porque camine dos pasitos. No, muchachos, La Rioja tiene que ser para La Rioja, para los problemas de La Rioja, para los riojanos, porque después se borran, porque después se van. Yo no te digo que vos tengas tácticas y estrategias después en la legislatura, por ejemplo, a qué bloque vas, si sos unibloque.
Sí, eso ya es otra cosa, cuando estás adentro.
Claro.
Sí, sí.
Pero, viste, me molesta sobremanera porque la gente... Y hablan de democracia, pero no te abren la radio, ¿eh? No te abren la radio. Entonces, acá hay que ser muy estrategia. Por eso digo, el centro, que justo, mirá vos, el destino, no, en el bolillero, hicimos, cuando se hicieron los lugares en la lista, quedamos en el centro.
En el centro, las fuerzas del centro.
Centro, y están en el centro del voto, de la boleta única papel, y elegimos ese color rosado, que es el color rosado... que nos dicen, decimos de Messi, pero tiene un porqué el rosado. Porque vos sabés que Sarmiento, cuando quiso unir a los unitarios y a los federales, agarró dos tachos de pintura, los revolvió y quedó ese rosado, y pintó la casa rosada porque era la unión.
Con sangre.
Uh-huh. Aparte, sí, claro, porque sí, en realidad el rojo punzó no lo podía conseguir, claro, no podía conseguir. Era un rojo punzó. Sí, sí. Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros somos eso, somos los que queremos unir, pero tenemos ideas muy firmes, como yo les dije, y donde vamos a tratar de hablar con todos, y donde yo creo que podemos conseguir muchas cosas para los riojanos, y venir y estar, venir y que te vean y que estar... Yo voy a viajar los jueves a la noche, los viernes, y que me quiera encontrar, me va a encontrar. ¿Qué va a ser?
Ha sido un placer hacerte la nota. Yo no te conocía. Me dejaste asombrada. Te he visto, no te voy a negar.
Me parece que te va a votar.
Bueno, pero me has dejado... No, no, quiere, no lo diga, porque...
Pero la forma de pensar no lo había...
Está bien.
Chicos, amemos. El amor... estamos perdiendo el amor.
Sí, no, totalmente.
Estamos perdiendo el amor, Gustavo. Estamos perdiendo el cariño. Estamos perdiendo el abrazo. Estamos perdiendo el te quiero.
Sí.
Nos fijamos más en el otro. Mira, yo hace 15 años que estoy casado con un hombre, ¿no? Creo que yo fui el primero que abiertamente dije que era gay, que era del colectivo. Y adoptamos un chico con 6 años que ahora va a cumplir 21.
Oh.
Y sí, ya. Y ya las chicas y todo eso ya me tiene loco, mira. Y toda mi pregunta, ¿cómo hiciste? Porque primero me casé enamorado. No hubo. O sea, me costó mucho, le costó a él. Nos casamos enamorados. Y segundo, todo lo que construimos fue con amor. Y ahí pasamos muchas cosas malas también. Pero si yo creo que si actuáramos con un poquito de amor, sí. Pasamos cosas malas, pero con un poquito de amor. Si buscáramos ese abuelo que está sin recibir visita y le decís a un amigo, vamos a ver un abuelo. Y, no sé, llevemos dos facturas y tomemos un mate. Es el amor. Y es lo único que te va a salvar, porque la guerra está en la puerta. Está en la puerta, está acá, la guerra está, ya está. Ustedes saben que la guerra está.
Sí.
Así que amemos un poquito más y tratemos de... Yo sé que hay operaciones, que hacen de todo, pero si nos ponemos las pilas y nos amamos y nos queremos porque somos argentinos y porque no somos ni Chile ni China ni Estados Unidos ni Venezuela ni Cuba, somos Argentina,
gracias a Dios,
eso, pero gracias a Dios. Totalmente. Y si nos amamos y nos queremos como argentinos, nos vamos a tratar bien. Nadie trata mal al que ama.
Sin duda.
Así que gracias, Clara, por...
Muchas gracias a vos.
Muchas gracias, gracias Gustavo, muchas gracias, gracias amigo.
Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias.
Y fuerza, ¿eh? Vamos. Yo quiero estar en esta radio el año que viene.
Dale, pero de una. Vamos a la pausa, acá estamos con...